Bienvenidos un programa más de Regata y Finta, nuestra segunda temporada aquí en la radio de la UMH, el programa de fútbol internacional. Tenemos nuevos compañeros, se van algunos, han entrado otros. Ya sabe, dice ya Canito, que me ha faltado el miércoles como el Sheffield. Ese gran equipo. Bueno, pues sí, tenemos compañeros nuevos y tenemos otros que se han ido. Nuestro compañero Pablo Correas.
En Malaguita.
Está en Málaga disfrutando de la Champions League. Disfrutando de la Champions League. Y bueno, y tenemos con nosotros a dos compañeros nuevos como son David Palacios.
Hola, muy buenas.
Y Claudio García.
Buenos días.
Y luego ya los míticos, Antonio Jesús Canito.
Aquí estamos.
Y Jorge Amorós, nuestro compañero que de la Premier League.
Mi inconfundible voz.
Pues este primer programa va a ser un poquito especial porque no vamos a... Bueno, sí vamos, pero no vamos a centrarnos en las ligas más importantes, sino que, como ya saben, ha habido jornada de selecciones internacionales con esa fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2014. Y España, que jugó ayer y empató contra Francia, lamentablemente en el último minuto, Olivier Giroud, el delantero centro del Arsenal, empató con un buen remate de cabeza. Un gran partido de España en la primera parte y en la segunda parte Francia, que tuvo más el control del partido, y Vicente del Bosque, que dijo que se relajó un poquito la selección. Pues bueno, vamos a empezar ya un poquito a analizar los grupos más importantes de esta fase de clasificación para el Mundial. Empezamos por el grupo de Inglaterra, Claudio.
Pues nada, el sábado pudimos ver ya Inglaterra en Wembley y pues era contra San Marino, así que un trámite, lo único, hasta la media hora de partido sí que la verdad es que les costó crear ocasiones y entrar en el área porque la línea defensiva era de 5 de San Marino. Pero bueno, ya metió Rooney de penalti y vuelve también en la primera parte y en la segunda otra vez Rooney y vuelve. Más Oxlade Chamberlain, que la verdad es que le han dado una oportunidad igual que a Selby, que debutaba. Y a pesar de que podían jugar con la sub-21, que sí que se jugaba el pase en el playoff
a la Eurocopa
y ha estado bastante ajustado, la verdad, pues ellos le han dado la oportunidad con el primer equipo y no han dudado, y para mí pues ahí quizá han pegado un poco de, se han confiado.
Sí.
Pero bueno, ayer, si me permite decirlo, David, Rafa, no sé, creo que pasó Inglaterra, pero hubo algún altercado de racismo.
Lluvia.
De racismo en la sub-21, quiero decir, y seguro que lo vais a ver los informativos o algo porque fue bastante cantoso. Uh-huh. Y en el partido de ayer Inglaterra, pues eso, por lo visto un ridículo en el Estadio Nacional de Varsovia, que se podía techar, tiene techo, pues por lluvia se tuvo que suspender el partido y por lo tanto no se pudo disputar.
Tanta tecnología, el campo techado para ya la Eurocopa se preparó precisamente, la Eurocopa que ganó España. Y lamentablemente se suspende por
algo así que en 100 años te puede ocurrir una vez o dos, y para eso se hacen esos campos, pues fíjate que ni siquiera ha servido. Y bueno, pues el otro partido el sábado, por ejemplo, podemos ver que Moldavia empató con Ucrania 0. Uh-huh. Y Ucrania empatando ese partido más con la derrota de ayer ante Montenegro se queda prácticamente descolgada del grupo de arriba. Y ayer también se disputó el San Marino 0, Moldavia 2, con dos goles en los últimos 20 minutos, o sea que San Marino aguantó ahí también el tipo. Metieron Dader en el 73 y Spareanu en el 78. Y el mencionado ya, Ucrania-Montenegro, 0-1, ganó Montenegro, con gol de Damjanovic y falló un penalti Jovetti.
Coméntanos rápidamente la clasificación de ese grupo de Inglaterra, que es el grupo
H, creo que es.
El grupo H.
Pues Inglaterra queda con 3 partidos y 7 puntos, Montenegro igual, 3 partidos y 7 puntos, Polonia con 2 partidos solo y 4 puntos, Moldavia 4 partidos jugados, el que más, y 4 puntos, Ucrania 3 partidos jugados y 2 puntos, y San Marino 3 partidos jugados, 0 puntos, 13 goles en contra, 4 por partido y 0 a favor.
Vale, pues vámonos al grupo B. Jorge, ¿qué nos cuentas de Italia? Que ayer le ganó a Dinamarca 3-1 y es la clara líder de ese grupo B.
Pues sí, líder del grupo B Italia, un partido que en teoría era el partido estelar del grupo, aunque Dinamarca ha empezado un poquito flojo esta fase de clasificación con 2 empates y una derrota. El partido de ayer, 3-1 para Italia, empezó ganando 2-0 el conjunto de Prandelli con goles de Montolivo y de Rossi. Expulsaron a Osvaldo al principio de la segunda parte.
Que por cierto estaba bastante acostumbrado a ser expulsado.
Sí, es un jugador entre él y Balotelli. Tiene Prandelli bastante faena, la verdad. Recortó distancias Dinamarca con un gol de Quist, con un buen gol, una volea de fuera del área. Y Pirlo con su segunda asistencia a Balotelli, pues que puso el 3-1 en el marcador el jugador del Manchester City. Y victoria para Italia. Destacar a Pirlo con 2 asistencias. Que
sigue
pasan los años Y sigue igual.
Sigue siendo el eje indiscutible de esa selección italiana. Ya se demostró en la Eurocopa, de la que ya comentamos el año pasado, y un Pirlo asombroso.
Una selección italiana que ha empezado fuerte, aunque el primer partido lo empató contra Bulgaria con empate a dos, con doblete de Osvaldo. Bulgaria que se coloca segunda. En teoría Dinamarca tendría que ser la segunda clasificada o tercera, pero ha empezado floja y lleva dos puntos. Y nada, un grupo bastante, va a estar bastante disputado, supongo, las plazas. Bulgaria, República Checa y Dinamarca se antojan como las que tienen que luchar por la plaza de la repesca. Italia, la verdad que no creo que tenga problemas. Derrotó a Malta por 2-0 en la segunda jornada. Derrotó a Armenia por 1-3 en la tercera jornada. Y como hemos comentado, en esta cuarta jornada, por victoria contra Dinamarca por 3-1.
Pues eso es lo que ha sucedido en el grupo B de la fase de clasificación al Mundial de Brasil. Canito, ¿qué le pasó ayer a Alemania?
Pues nada, empanada monumental en media hora, 4-4. De 4-0 a 4-4 en media hora. Y bueno, si eso pasara aquí, si ayer empataron a España con Del Bosque y le cayeron palos por todos lados, pues imagínate allí en Alemania, low. Pero bueno, sí que es verdad que sigue primero en la clasificación. Esta lo tiene bastante fácil, sí que es verdad, fue un lapsus, pero la trayectoria de Alemania en esta fase de clasificación, excepto ayer, es inmaculada. El partido anterior le metió solamente un 1-6 a la República de Irlanda, allí en Irlanda, así que...
Un equipo que no es para meterle un 1-6 fuera de casa, en su campo.
En su campo...
Es más difícil golear.
Supuestamente no, pero sacó todo su potencial ofensivo con Royce 2 goles, Klose 2 goles, no, Klose 1 y Toni Kroos 2, y uno otro Ozil, así que meter 6 goles a estas alturas ya no es fácil.
Ozil, que se ha consolidado como uno de los máximos goleadores, está líder de la clasificación de goleadores de esta fase junto a Edin Dzeko, al futbolista bosnio, y el alemán del Real Madrid, que se ha destapado como un goleador en esta fase de clasificación.
Sí, le pasa un poco como a Khedira. Khedira suele jugar más ofensivo con Alemania, y Ozil suele mostrar su parte más goleadora también con Alemania.
Con Alemania.
Y bueno, ayer volvió a marcar, esta vez un buen zurdazo que cruzó. Pero bueno, vamos un poco con el resumen. Alemania salió arrasando, como es típica en ella, con un juego de toque y también vertical, como sabe hacer. Y bueno, los dos primeros goles, obras de Klose, el eterno, que hasta el día que se retire va a estar marcando goles. Y además goles de 9, porque los pilla ahí dentro del área pequeña. Y vamos, marcó 2 goles en 5 minutos.
El Raúl alemán.
Mejor Raúl, ¿eh?
Bueno, 2 goles en 5 minutos, uno en el 9, otro en el 15. A pase de Roy, los dos, que no marcó.
Pero hizo un gran partido.
Hizo bastante buen partido. Dio 2 asistencias y bueno, luego en el 39, Mertesacker dentro del área también fusiló, otra vez a pase, una vez a pase de Müller, luego el cuarto gol, también fue a pase de Müller, esta vez marcó Zil, el que hemos dicho antes, un zurdazo, pero bueno, se destaparon como asistentes Müller y Royce, aunque no marcaron.
Los dos extremos.
Así que eso fue en 60 minutos, porque los otros 30...
Fueron suecos.
Fueron de Suecia, bueno... Más que Suecia, yo diría, no por quitarle méritos a Suecia, pero de mérito de Alemania, que dijo, va, con 4-0, aquí nos relajamos. Y así pasó. El 4-1 fue de Ibrahimovic al centro de Karlström. 2 minutos después, Lustig marcó el 4-2. El Mander en el 76 puso el 4-3. Y por último, en el descuento, en el 94, marcó el 4-4. Así que, desastre alemán, que podría tener pleno. Pero por su empanada, pues...
Y además ante el que supuestamente es el rival directo en ese grupo, que es Suecia, el rival más potente, un empate en casa no sabe demasiado bien. Bueno, pues nos vamos a ese grupo D, también uno de los grupos donde está una de las selecciones más importantes, que es la selección holandesa, que David, debutas hoy en el programa. Bueno, ya has estado alguna vez con nosotros, pero bueno, hoy empiezas tu andadura como habitual del programa. Holanda, que vamos, impoluta en este grupo D.
Holanda en su línea. Además, siempre tiene la suerte de que le tocan grupos muy fáciles.
Sí, bastante.
Luego, ya en la fase final, como pudimos ver en la Eurocopa, no tanto. Entró en el grupo La Muerte. Y sigue en su línea. Un juego muy ofensivo, una defensa muy rejuvenecida, con la entrada en el lateral izquierdo de Martins Indy.
el central del Feyenoord que juega de lateral izquierdo. Van Gaal lo ha puesto de lateral.
El único que seguía en la línea defensiva es Eitinga. Y porque no está Van der Beel, porque está lesionado.
Está lesionado con el PSG, exactamente.
Por fin se le dieron los galones que necesita Strootman para esta selección. Un mediocampo que nunca, que lleva muchos años sin carburar. Y parece que se les está dando.
Centro del campo que se echó mucho menos un futbolista de más corte creativo en esa Eurocopa donde jugaron De Jong y Van Bommel y fue bastante soporífero los partidos holandeses. Así le fue.
Parece que han encontrado con la tecla del sistema porque están jugando con un 4-2-3-1, uh-huh, con un mediapunta como Van der Bar. Y
muy goleador siempre.
Y dos extremos como son Lens y por la banda derecha suele estar
Saken o Narsing.
Saken o Narsing.
Sí, suele variar mucho los extremos. Van Gaal son jugadores bastante jóvenes, quitando Lens, que ya es un poco más veterano. Van Gaal está cambiando mucho. Lo mismo juega Saken, que marcó el viernes. Lo mismo juega Narsing, que está rindiendo muy bien en el PSV Eindhoven. Un PSV Eindhoven al que hay que estar atento. Está jugando muy bien en la Europa League y en su liga. Y está rotando mucho. Y la delantera, Van Persie y Huntelaar.
Y Van der Vaart, que ha tenido que volver al Hamburgo para... Uh-huh. Para volver a tener el protagonismo que tenía.
En Tottenham tenía su protagonismo, pero con la llegada de Vilas Boas, pues se ha tenido que. Ha visto que no tenía un sitio para él y ha dicho. Como en Hamburgo.
Y los primeros seis meses, de hecho, fueron espectaculares.
Él ya jugó en Hamburgo 4 años, sí, tres temporadas y está muy cómodo allí. Tiene casa allí, su mujer es de allí, tiene casa también allí y son.
También le influyó la lesión que tuvo, que más o menos de la edad que tuvo un tiempo, incluso lo dejaron sin Champions.
Le paró en seco, sí.
Si me permitís decirlo, en el Madrid no tuvo la oportunidad, pero cuando la tuvo, estuvo al nivel.
Fue un jugador que rindió bastante bien.
Sí, para mí se fue igual de injusto que con Sneijder. Sí.
Bueno, pues los Orange, en el primer partido de estas jornadas, Holanda ganó 3-0 a Andorra, un rival muy fácil que sigue sin meter goles. Los goles de Holanda los consiguió Van der Vaar, Saken y Huntelaar. Cabe destacar que han usado dos equipos totalmente distintos. Contra un rival tan débil como Andorra, han usado un equipo con más suplentes. Ahí vemos a Huntelaar en la delantera.
O el propio Saken.
En el partido de ayer, 1-4 contra Rumanía, allí en Bucarest.
Partido bastante cómodo para los holandeses.
Goles de Marica para los rumanos. Y para Holanda, Lens, este jugador que tanto te gusta a ti, Rafa.
Sí, un jugador que está a un nivel de forma espléndido. El que pueda verlo en Europa, tanto en Europa League como en algún partido de la Liga Holandesa que se retransmite por aquí, por España, se lo recomiendo fervientemente.
Indy, Van der Vaart de penalti y, como siempre, Van Persie. En este grupo queda líder Holanda con la sorprendente Hungría, que está segunda con 9 puntos. Uh-huh. Cabe destacar que no tiene ningún jugador que destaque, pero parece que como bloque están funcionando. Rumanía empatada a puntos con Hungría, tercera, y la sorpresa para mí es Turquía. Un país con un potencial económico muy grande, sobre todo en su liga, que tiene grandes jugadores como son Sahin, Turan, que parece que no está siendo convocado por problemas con el míster.
Exactamente, tiene problemas con el entrenador turco.
Y bueno, parece que Mou está causando furor porque al tinto jugó ayer de lateral derecho. Parece que
pero siguen... una cosa, Turán, Arda se ha lesionado, ¿eh? No sí. sé si estaba lesionado ayer, por eso no jugó.
Pero tampoco
está contando. Tampoco fue a la anterior convocatoria.
O sea, es una pena porque es mejor de Turquía, pero vamos.
Probablemente ahora mismo sea el mejor jugador de Turquía.
Sahin jugó de media punta, uh-huh, y una selección a la deriva. Enre también jugó, por cierto.
Enre, el jugador del Atlético de Madrid.
Y si me dejáis que lo diga, Mutu disputó 15 minutos con Rumanía ayer.
El gran Adrián Mutu.
El cocainómano de Mutu.
Madre mía. Es que no puede ser. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido en el grupo D. ¿Cómo va la clasificación, David, de ese grupo de Holanda?
Pues Holanda es primera con 12 puntos. Con 9 están Hungría y Rumanía. Turquía es cuarta con 3, al igual que Estonia, que es quinta. Y Andorra, como he dicho antes, sin goles, con 0 puntos.
Pues eso es lo que ha sucedido en el grupo D. Luego está el grupo de Portugal y de Rusia, otro también de los grupos así importantes, en el que la selección rusa ganó a Portugal el viernes por 1-0, con un Capello muy defensivo. Ha cambiado mucho drásticamente la filosofía rusa, un equipo que jugaba al ataque, que jugaba con libertad, y ahora todo lo contrario, y de momento le está funcionando, le ganaron ya a Portugal.
De momento impoluto va, pero la verdad es que ha racanizado una selección con bastante potencial, yo creo.
Sí. Y ojito con Portugal que se complica con el empate de ayer.
Exactamente, Jorge, es lo que iba a comentar ahora, el empate de ayer en casa contra Irlanda del Norte, una selección bastante débil a priori, que no pudo, que ya eliminó a España, bueno, ya ganó a España en una fase de grupos. Y Portugal, que no pudo pasar ayer del empate con un gol de Elder Postiga casi en los minutos finales, a falta de 11 minutos, solo pudo rascar un puntito en casa contra Irlanda del Norte.
Pero es que a mí tampoco me sorprende Portugal, porque la fase de clasificación y todo eso siempre es igual. Siempre a última hora.
Siempre se las ve para colocarse segunda, entrar en el playoff.
Siempre a última hora, siempre en repesca y luego siempre está ahí.
No, la verdad que las selecciones que hay en el grupo de Portugal, quitando Rusia, no creo que tenga problemas para entrar. Para entrar
Israel,
como segunda para la fase
igual
de pesca.
A puntos, pero a
sí,
priori
creo que
igual,
lleva 7
¿no?
puntos.
Yo creo que los dos primeros puestos están claros.
Pero Portugal se la está jugando porque o Francia o España pueden ser rivales, posibles rivales. Y no son
por
equipos
ejemplo,
a los que pueda batir fácilmente.
Bueno, pues el resto del grupo vamos a repasarlo así rápidamente. En el grupo A colideran Bélgica y Croacia con 10 puntos ambas selecciones. Serbia está por detrás con 8 puntos. En el grupo B ya lo hemos comentado, el grupo C y el D también. En el grupo E, Suiza es líder indiscutible, con 3 victorias y un empate, lleva 10 puntos también. Y Noruega es segunda también con 7 puntos. El grupo F, también lo hemos comentado, Rusia líder indiscutible, 4 partidos, 4 victorias. En el grupo G es Bosnia-Herzegovina, que está goleando mucho, ojo también a Bosnia-Herzegovina, un grupo bastante sencillo con Grecia y Eslovaquia, Lituania, Letonia y Liechtenstein, pero bueno, la selección de Bosnia con Edin Dzeko a la cabeza, que ya lo hemos comentado, es el máximo goleador de esta fase de clasificación. El grupo H lo ha comentado también nuestro compañero Claudio, y ya vamos a repasar un poco más analíticamente el grupo de España ayer. ¿Qué le pasó ayer a España, chicos?
Bueno, pues como has dicho tú, la segunda parte yo la vi una España totalmente distinta a la de la primera parte. Relajación, como has comentado, y las bajas también, las lesiones, 2 cambios por lesión, uno en la primera parte y otro uno del Silva y otro el de Arbeloa. Pues Juanfran, la verdad que tampoco estuvo muy acertado en los minutos que disputó, pero bueno, también es problema de bloque. Yo vi un poco de relajación y causa del gol, que se veía venir, por mi parte yo veía venir, y pienso que justo el resultado, el buen testarazo de Giroud.
Parece un poco luces y sombras, una gran primera parte, porque fue arrolladora la primera parte, y España incluso con un penalti fallado pudo haber incluso goleado a la selección francesa, que estaba absolutamente dominada, el equipo de Deschamps, y en la segunda parte todo lo contrario, España muy lenta, perdiendo muchos balones, y una Francia que conforme cogía el balón, sobre todo a través de Ribéry y de Benzema, que fueron los jugadores más peligrosos, pues fue un auténtico cataclismo prácticamente para la selección española.
La clave fue el penalti, porque una Francia cagada, literalmente, encerrada en su área, no quería el balón, no le duraba más de 10 segundos, y se ve que ese penalti les dio alas, salieron con otra mentalidad, sobre todo la lesión de Arbeloa influyó muchísimo, porque tanto se le critica, ayer se le vio que es imprescindible, entraron por esa banda derecha de Juanfran todo el rato.
La penalti que se discute penalti. Mucho quién lo tenía que haber tirado.
Ah, pensaba que ibas a decir que se discutió si era penalti o no. Menudo penalti. No.
Sí, Cochelli.
Qué loco.
De hecho, fue...
Se pasa.
Lo levantó 2 metros a Pedro.
Ya estamos acostumbrados a un Koscielny, el jugador del Arsenal, que ha perdido mucho protagonismo en su equipo,
bueno,
por ese tema.
Yo ahí no estoy tan de acuerdo, y a mí la verdad es que en el último año me ha encandilado Koscielny.
A mí no me disgusta como central, sobre todo con el balón en los pies es muy...
No solo es que no me disguste, sino que me ha convencido.
A Wenger le convenció exactamente por esa misma razón, porque saca muy bien, es famoso, conocido por sacar muy bien el balón desde atrás, pero es que luego a la hora de ir al choque siempre le pasa lo mismo, va con demasiado ímpetu, hace penaltis muy tontos, hace faltas que no debería hacer, cuando debería tiene un balón fácil para robar, hace falta, es un jugador que no mide bien los tiempos en esas entradas.
Bueno, y un mini debate que he leído esta mañana. El otro día con Bielorrusia decían que Xavi Alonso se bastaba él solo en el centro del campo, sin doble pivote. Y ayer se vio que España sin el doble pivote, pues contra selecciones grandes, pues puede ser que el cansancio lo acuse, un solo jugador. Y ya se está hablando que si España no es la misma sin el doble pivote, cuando...
Quizás en la segunda parte con el marcador a favor sí hubiera sido más posible meter un doble pivote.
Pero yo es que creo que lo más fácil ayer y el viernes también era poner al Biol de central y a Busquets en su puesto, que son puestos lógicos.
Sí.
Le das confianza al Biol en un partido contra Bielorrusia que aparentemente no ibas a tener problemas y se vio, le das minutos y puede jugar perfectamente porque se ha demostrado que al Biol tampoco es cojo. Y
No es cojo, pero yo creo que los entrenadores no confían en él, tanto Mourinho en el Madrid, porque Varane ha llegado a jugar por antes delante. Que él, uh-huh. y en la selección española tampoco juega. Yo pienso
pero
ya
hay discrepo,
que
porque si, simplemente sin jugar nada, el hecho de ir a la selección es que le dan un voto de confianza.
Sí, ¿y a quién llevas?
Pero
¿tú a qué
alguien que juegue?
Pero a ver, que juegue, yo no me fío,
que
por ejemplo,
que
de llevar a Botía.
Pero
por ejemplo, yo no me fío de llevar a Botía.
Yo sí, si lo veo jugar y veo que está bien, si no Botía otro, aunque no sea del nivel quizá de Albiol, por lo menos
yo pienso
lo estoy
que
viendo.
La,
y
que en la selección también hay gente que tiene galones por experiencia, por años, y que, pues sí, te llevas a Albiol porque es un central de
pero es que Albiol
renombre, entre comillas, pero si te das cuenta, su entrenador en la Liga, Mourinho, no confía en él, y Vicente del Bosque parece que... Que tampoco, que no está bien, porque si no confías en un jugador, ¿para qué te lo llevas? Llévate otro, que veas que puede tener un poco más de proyección, pero yo creo que sus entrenadores en él no confían.
Pero Albiol jugó con el Barça, y también sin jugar nada, jugó contra el Barça y hizo un partidazo también. Y Villa tampoco no tiene la confianza de Tito Villanova, porque eso lo lleva también, si empezamos así.
Hizo un partidazo, pero no tiene continuidad. Mourinho, sabes que no usa a Albiol. Si no es que no tenga otro central que poner, no usa Albiol.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un minutito con lo mejor de la clasificación en Sudamérica y con las ligas más importantes de Europa. Bueno, pues volvemos aquí un ratito más con lo mejor del fútbol internacional, Sudamérica, Argentina, que parece que está arrollando en esa fase de clasificación, en la que no participa Brasil, obviamente, porque es la anfitriona del próximo Mundial, y Argentina, que está haciendo un paso bastante interesante en esta fase de clasificación, con goleadas el viernes pasado, 3-0 ante Uruguay, que ya veremos Uruguay, ya hablaremos de Uruguay porque no lo está pasando nada bien, y la victoria ayer en un campo difícil, como siempre, Santiago de Chile.
Yo tuve la suerte de ver un ratito el partido de Argentina-Uruguay. Uruguay, como siempre, súper agresiva, el carácter que le imprime a la selección uruguaya. Tiene muy buenos jugadores, porque tiene jugadores de primer nivel, como Cavani, como Luis Suárez, como Forlán, como Maxi Pereira. Tiene muy buenos jugadores. El Cebolla Rodríguez, del Atlético de Madrid, pero Argentina le pasó por encima. Messi y Di María hicieron un partidazo. Se conectan muy bien entre ellos. También Higuaín y Agüero, que también metió un gol.
Ahora se ve que Messi es bueno para Argentina, ¿no?
Sí, eso va racha. Jugará dos partidos, no meterá un gol, Argentina perderá y dirán que Messi con la selección no hace nada. Y luego llega el otro día contra Uruguay, mete dos goles, da una asistencia y... Eso es así.
Destaca, por ejemplo, que Sabella está consiguiendo lo que no han conseguido otros entrenadores, que es ya tener un esquema y tener una filosofía de juego en esta selección argentina, que es lo que ya comentamos, ya debatimos el año pasado acerca de la selección.
Y tener valor para poner a los buenos.
Exactamente. Y valor para ponerlos a todos y no dejar
si
ahora...
Si tienen que jugar Di María, Messi, Higuaín y el Kun, juega.
Claro. ¿Por qué?
Porque te van a ganar. Y si tiene que jugar Tevez, juega Tevez. Sí, no sí. Me pongas un doble pivote con Gago y Mascherano, porque no.
Y Mascherano de central, ya central afianzado tanto
perfecto,
en el Barcelona como en la selección.
Perfecto, Mascherano.
Bueno, ese equipo es que debe tener defensas rápidos, evitando las contras, porque su juego tiene que basarse en atacar y atacar.
Un juego Argentina tiene potencial ofensivo de los mejores del mundo, por no decir el casi
Yo creo que será, si defensivamente lo permite, yo pienso que será una de las candidatas en Brasil, porque sus jugadores llegarán en una edad, por ejemplo, los de España dentro de 2 años, pues habrá como Xavi, como Puyol, como no sé qué, Xavi Alonso igual no, pero yo pienso que los jugadores importantes de Argentina dentro de 2 años llegarán en su edad ideal, como son Agüero, Di María, Messi, para disputar un gran mundial.
Si no hay problemas de lesiones. En principio, a priori, las condiciones con las que va a llegar Argentina van a ser óptimas a ese mundial. Yo personalmente también la veo una de las favoritas, pero todavía queda mucho por ver. Y la clasificación de Sudamérica, Claudio, ¿cómo va?
Pues está Argentina destacada con 20 puntos primera, le persigue Ecuador con 17 y Colombia en el grupo de destacados con 15. Luego hay un grupo que se jugará ahí la plaza, creo que es de playoff con, uh-huh, con otro continente, que están Venezuela, Uruguay y Chile empatados con 12 puntos. Uruguay y Chile me sorprende que no estén un pelín más arriba con algún punto más. Y Bolivia, Perú y Paraguay están a la cola del grupo con 8, 8 y 7 puntos respectivamente.
Pues Uruguay, que lo está pasando mal, campeona de la Copa América.
Sí, a mí me sorprende, la verdad.
Semifinalista en el Mundial, y la verdad es que no lo está pasando bien. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente, no tenemos mucho tiempo para comentar así brevemente cómo van las clasificaciones en las ligas más importantes. Jorge, la Premier League, ¿cómo funciona?
La Premier League, pues encabezada por el campeón de Europa, por el Chelsea, con 19 puntos.
El renovado Chelsea, que ya lo comentaremos a lo largo
Buenos fichajes ha hecho el equipo blue este año, que los comentaremos en el próximo programa. Segundo clasificado, el vigente campeón, empatado a puntos, sí, Manchester City y Manchester United. Y cuarto clasificado, sorprendente, Everton, que el año pasado comenzó la liga un poquito titubeante y estuvo en los puestos de bajo. Este año, que ha empezado bastante mejor, cuarto clasificado con 14 puntos. Por bajo, último el Queens Park Rangers, penúltimo Norwich City y antepenúltimo el Reading.
Con el Everton, con un Marouane Fellaini, líder indiscutible, un jugador con unas características muy peculiares.
Que siempre ha sonado para fichar por algún grande, como el Madrid, por ejemplo, en su época. Pero
ha variado su posición del centro a arriba y la verdad es que tiene muchísimo gol. Y yo también quiero destacar a Leighton Baines, que es un puñal por la banda, tanto en la selección como en...
Le ha quitado el puesto a Ashley Cole. Vámonos hacia Alemania, hacia el país de Angela Merkel. Canito, ¿qué hay por allí?
Pues nada, que si Angela Merkel... es como la dueña de Europa, aquí el dictador es el Bayern de Múnich, lleva 7 partidos, 7 victorias, una media de 3 goles por partido con 21 goles a favor, lleva 21 puntos, está intratable, está ya a 5 del Eintracht de Frankfurt. Si el año pasado el Mönchengladbach fue la sorpresa, este año el Eintracht está ahí con 16 puntos, 5 victorias, un empate y una derrota, y está bastante bien colocado para un equipo que supuestamente tiene que no descender.
Un recién ascendido que tiene que pelear por no bajar.
Luego está el Schalke tercero con 14 puntos también, con 4 victorias y 2 empates y una derrota, bien colocado. Y el Borussia Dortmund con 12 puntos, ahí está cuarto. Bueno, como hemos dicho, el Borussia Mönchengladbach, la sorpresa del año pasado, se le han ido jugadores y...
Y de momento no funciona, un equipo...
Está décimo en mitad de la tabla, noveno con 9 puntos, creo que también va a luchar por no descender. Y en el final de la tabla está el Augsburgo con 5 puntos, Wolfsburgo con 5 también... Y el FUR con 4.
Y el Borussia Dortmund, el reciente campeón, que todavía no ha terminado de arrancar, siempre pesca algún empate por ahí y no termina de seguir la estela del Bayern de Múnich. Nos vamos a Italia, cruzamos los Alpes. David, ¿qué nos puedes comentar allí? Líder la Juventus, la vigente campeona, que parece que sigue intratable.
Sí, así es. Además, acompañada de un Nápoles, que está empatado a 19 puntos con el reciente campeón. Y la Lazio tercera, con 15 puntos. Aquí las sorpresas son varias. Tenemos al Milan en un décima posición, con 7 puntos, en terreno de nadie, con jugadores que van y vienen. El Inter está cuarto, tras un comienzo bastante titubeante. Está ahí cuarto, empatado a puntos con la Lazio. Y por abajo, Atalanta, Cagliari y Siena en puesto de descenso.
El Milan, que también lo analizaremos, porque es que ha habido una fuga ahí de jugadores importantes, sobre todo Thiago Silva y Zlatan Ibrahimovic, y que no termina de arrancar. Han traído a Boyan cedido, el Sarawi, que parece ser un poco el que se está erigiendo como nuevo futbolista así para el futuro de Italia, pero que ni con Kevin Prince, que está en un estado de forma bastante deprimente, que viene a ser el que tiene que ser el líder del Milan, y no termina de arrancar. Pato, que no termina de salir las lesiones, ya parece que se recupera, a ver lo que le dura esta nueva lesión. Y bueno, pues tenemos que terminar ya, nos queda un minutito. Solo comentar un detalle, que Inglaterra, el partido aplazado con Polonia, lo juegan esta tarde a las 5 de la tarde. Y nada más que decir, que volveremos la semana que viene. Saludamos a nuestros compañeros, a David Palacios, a Canito, a Jorge y a Claudio.
Hasta luego.
Y bueno, nos vemos la semana que viene con lo mejor de las ligas internacionales y de la Champions League. Chao.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.